Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de jueves con tu revista Tempranito y de Mañana. Y vamos a dar una vueltecita allá por la provincia de Ciego Dávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios. Saludando a la audiencia de la zona de Baraguá, allá por Sotal, Bolivia. Buenos días. La zona de Chamba, sí señor, Ciego Dávila, Ciro Redondo, Florencia, Majagua, Me Voy Pa' Morón, Primero de Enero, que es Artigua Central Violeta, Central Venezuela, que es Artigua Stuart. Así que mantengan la sintonía. Lucy.
¿En qué hicimos el recorrido?
Mira, tú sabes que la Flecha de Oro llegaba hasta allá. Eso tengo pruebas.
Fehacientes
de que llegaba hasta allí. Hasta Morón, hasta Chamba llegaba la Flecha de Oro. ¿Qué te parece?
¿Eh? Bueno, que me maravilla la memoria que usted tiene. El día de hoy estoy cogiendo envidia. Te cuido que me dé una roña. Son ya las 7.
¿Me tienes envidia? Sí, envidia.
Envidia de buena fe, de buena fe. Valdés. Sí, señor. Óigame, son las 7:03. Eso quiere decir que le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión, que estamos a mitad de camino.
Así es.
En Tempranito y de Mañana nos queda la mitad para compartir.
Bien, pasamos con gracias. Moisés López. No, gracias a ti. Moisés López y los titulares.
Examinará hoy la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la situación de los derechos humanos en Cuba. Defiende el Departamento de Estado las sanciones a Venezuela ante las críticas de países sudamericanos. La guerrilla de la FARC rechaza la creación de una comisión asesora propuesta por el presidente de Colombia. Y Rusia dice que no está dispuesta a devolver la región de Crimea a Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará esta tarde la situación general de los derechos humanos en Cuba.
El organismo adscrito a la OEA recibirá informes del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, y del Grupo de Apoyo a Opositores en Cuba, Zona Norte, con sede en Union City, New Jersey.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa que la audiencia sobre Cuba comenzará a las 5:45 de la tarde y será transmitida en vivo por medio de la página web de la OEA.
El organismo también examinará en el día de hoy las denuncias de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia y la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en El Salvador, entre otros temas.
En otras informaciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos defendió las sanciones a Venezuela ante las críticas de países suramericanos y descartó que el tema sea asunto en el diálogo con Cuba. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, defendió la legitimidad de las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos, ante las críticas de países de UNASUR y el Grupo del ALBA, que rechazan dichas sanciones y respaldan a Venezuela.
The focus of the discussions with Cuba during the ongoing efforts to reestablish diplomatic relations and to discuss the reopening of the embassies are on those exact issues. We understand several regional leaders met yesterday in Caracas to discuss the U.S. sanctions and the executive order release.
El foco de las actuales discusiones con Cuba está exactamente en los esfuerzos por restablecer relaciones diplomáticas y en las discusiones para reabrir embajadas. Entendemos que varios líderes regionales se reunieron ayer en Caracas para discutir las sanciones de Estados Unidos y el decreto anunciado el 9 de marzo. Hemos explicado las razones de estas acciones y eso es algo que hemos llevado en público y en privado. Fue un ejercicio apropiado de la soberanía de Estados Unidos respecto a nuestras visas y a nuestro sistema financiero. Las sanciones están dirigidas a individuos que han cometido violaciones a los derechos humanos y han socavado el gobierno democrático. No son contra el pueblo de Venezuela ni la economía venezolana. Eso es lo que vamos a continuar recalcando. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la libertad de Christian Holdak, un importante activista estudiantil cuyo arresto había generado una masiva protesta internacional.
Christian Holdak permanecerá en libertad condicional durante su juicio junto al líder opositor Leopoldo López, ambos acusados de generar violencia en las protestas contra el gobierno de febrero del 2013.
Sus abogados dijeron que el líder estudiantil padecía de depresión y que estaba a punto del suicidio. En los últimos días se informó que el activista comenzó una huelga de hambre para llamar la atención sobre su difícil situación en la cárcel.
Exactamente a las 7:07 minutos y la Asamblea General de la OEA eligió al exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, como su nuevo secretario general para los próximos 5 años, en sustitución de José Miguel Insulza.
Almagro, abogado y diplomático de carrera de 51 años de edad, recibió el voto de 33 de los 34 países miembros de la organización, con la sola excepción de Guyana, que se abstuvo.
Tras la elección, el nuevo secretario general afirmó que llega para facilitar y continuar la renovación de la OEA y no para administrar ninguna crisis. También tiene entre sus cometidos lograr el retorno de Cuba al organismo hemisférico.
En su discurso, Almagro propuso crear un sistema para prevención de conflictos sociales y establecer una red panamericana sobre educación.
Más de América Latina, la guerrilla marxista de la FARC desestima la creación de una comisión asesora propuesta por el presidente Juan Manuel Santos. Eduardo Luján informa.
El rechazo se produjo este miércoles en La Habana por la razón de que, según Pablo Catatumbo, representativo del grupo, el acuerdo no representa a todos los sectores del país involucrados en el conflicto que ya lleva medio siglo afectando a Colombia. Catatumbo se expresó al respecto.
Aunque se trata de una comisión nombrada unilateralmente por el gobierno para que lo asesore, lo que sorprende es la ausencia de diversidad en su conformación.
Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno que preside Juan Manuel Santos comenzaron la más reciente ronda de negociaciones con el fin de terminar con la confrontación que ha costado la vida a más de 220.000 personas y forzado el desplazamiento de millones. Catatumbo expresó las esperanzas del grupo subversivo de una solución definitiva al problema.
Debemos subrayar que es esa costumbre inveterada de la clase dirigente colombiana de excluir a los sectores populares de la representación nacional la causa central de la violencia, de la pobreza y de la marginación social que ha padecido nuestro pueblo a lo largo de décadas.
En los 2 años que llevan las conversaciones de paz teniendo lugar en Cuba, los negociadores han logrado acuerdos parciales sobre reforma agraria, la participación de los rebeldes en la política del país y el final del ilegal comercio de drogas. Por el momento, el presidente Santos afirmó que continuarán los ataques contra el grupo guerrillero. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Y Y son las 7:10 de la mañana. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá vamos a recibir al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com para el día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral hacia otro centro de bajas presiones de 1015 hectopascal sobre la bahía de Tampa. Desde aquí el frente se extiende hacia las aguas del Golfo, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, manteniendo buenas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo y las noticias deportivas. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Varias cositas pasando en las grandes ligas. Todavía Héctor Olivera no ha firmado.
No me digas, chico.
No, sigue sin firmar. Aparentemente está esperando mucho más de lo que le están ofreciendo. Tengo entendido que los Bravos de Atlanta le ofrecieron un contrato de 4 años,
sí,
y alrededor de 40 millones de dólares por esos 4 años. Pero dice las malas lenguas que están atrás de todos los demás. San Diego y los Dodgers de Los Ángeles han ofrecido más dinero en 5 años y alrededor de 50 millones de dólares,
sí,
mientras que los Marlins le ofrecieron 7 años, pero alrededor de 50 millones de dólares también.
Sí,
y que es menos dinero por año.
Claro, claro, claro.
Yo creo que ya tiene que firmar esta semana.
Sí.
Yo no creo que pueden seguir esperando. Yo sigo pensando que los Bravos son buen candidato para firmarlo.
Sí.
Pero, y más que él quisiera jugar, tengo entendido que quisiera jugar más pegado a la costa del este.
Una pregunta, estamos hablando de años, estamos hablando de contrato anual. Sí. ¿Y el bono? ¿Qué me cuentas del bono?
No, ahí no hay bono. Ah, no hay bono. No hay bono, porque este jugador no es uno de los jugadores jovencitos estos que no pueden pagar. Son distintos.
Gracias por la información.
Son distintos. Esto es un contrato de X número de años por X número de dinero.
No hay bono, no es cuestión de bono.
Y una cosa que va a pasar aquí, porque ya abriéndole las puertas a los peloteros cubanos, como van a tener puertas abiertas para venir para acá.
Exacto.
Ahora vamos a ver un draft, una selección de equipo, como hacen en todos los peloteros, en todos los deportes.
Va a cambiar la regla del juego, entonces.
Tiene que cambiar porque este dinero tiene que bajar un poco. Totalmente. Y además tú le tienes que dar chance a los otros equipos a que puedan perseguir a estos muchachos.
Claro.
Y tratar de firmar el talento ese. Y es lo que van a tratar de hacer. Esto se ve que viene, están tocando la puerta ya con noticias de esa.
Sí, señor.
No hay discusión. Los Marlins le dieron ayer un contrato de 7 años y $49.5 millones al jardinero Christian Yelich. El equipo se queda con una opción para un octavo año, así que ya están firmando a los jugadores que tienen bajo contrato perdón, y bajo control, pero ahora le están pagando por lo que han hecho hasta el momento.
Claro. Me gustaría ver a Olivera con los Marlins, la verdad.
Sí, y es la diferencia de pagarle a un jugador que nunca ha jugado un inning de Grandes Ligas o de ligas menores a un tipo que ya lleva un par de años en las Grandes Ligas como Christian Yelich.
Definitivamente.
Y es la diferencia que tú vas a ver. Poco a poco vas a ver esto cambiar en la pelota. Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Examinará hoy la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la situación de los derechos humanos en Cuba. Defiende el Departamento de Estado las sanciones a Venezuela ante las críticas de países sudamericanos. La guerrilla de las FARC rechazan la creación de una comisión asesora propuesta por el presidente de Colombia. Y Rusia dice que no está dispuesta a devolver la región de Crimea a Ucrania.
Y momento de recibir acá en el estudio, como de costumbre, al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Carito, Moisés, Lucy, saludos a nuestros oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que están haciendo noticias en nuestro portal de internet. Estados Unidos y Cuba cooperan en lucha contra el narcotráfico. Un informe del Departamento de Estado considera que La Habana ha dedicado importantes recursos a prevenir las drogas ilegales y que está compartiendo información con Estados Unidos. Filtran grabación que demuestra que Brasil usó más médicos para financiar a Cuba. En una grabación de una reunión inicial de funcionarios brasileños, la representante de ese programa social propone vestirlo como abierto a médicos de otros países para no levantar sospechas. Y se acuerda que los médicos cubanos percibirán un 40% de su salario y el gobierno de Cuba el resto. Estados Unidos continuará negociaciones con Cuba a pesar de sanciones a Venezuela. La vocera del Departamento de Estado, James Psaki, enfatizó que el foco de las charlas con el gobierno de Cuba está en la reapertura de embajadas y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La historia sobre el enmascaramiento de la ayuda financiera de Brasil a Cuba bajo el programa Más Médicos figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. El primer vuelo, La Habana-Nueva York, salió con 10 pasajeros a bordo. La empresa Cuba Travel Services está ofertando ahora vuelos semanales desde el aeropuerto Kennedy de la Gran Manzana por $849 ida y vuelta. Luego se espera que vuelen desde Nueva York al menos 4 grandes aerolíneas de Estados Unidos. Esposa de triple asesino confeso, estaba lista para esperarlo en Cuba. Debra Lee Chatterton iba a viajar a la isla el pasado sábado para esperar allá a su millonario marido Robert Durst. Pero la policía sospechaba que Durst iba a huir a Cuba y lo arrestó. Al día siguiente salió al aire la confesión de Durst de que había asesinado a 3 personas que fue grabada casualmente por la cadena HBO. Anuncian crucero LGBT con destino a Cuba. El pequeño crucero aprobado bajo los viajes de pueblo a pueblo partiría el año próximo de Montego Bay, Jamaica, y haría escala en los puertos de Santiago de Cuba, La Habana y Cienfuegos. Y cubano Chapman sigue impecable en la pretemporada. El cerrador cubano de los Rojos no ha permitido anotaciones en 3 salidas al box y 7 innings lanzados. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaller. Siete, 20 minutos de la mañana, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Tengan todos ustedes, qué bueno que nos están aquí acompañando. ¿Sabes que Paul McCartney va a presentar a Ringo Starr en el Salón de la Fama del Rock?
Yo creo que está bien. Es justo y necesario.
Su ex compañero de los Beatles, Ringo Starr, entrará en el Salón de la Fama del Rock and Roll el próximo mes en una ceremonia en Cleveland. Starr, quien fue elegido en la categoría de excelencia musical, pues está entre las estrellas de la música que se sumarán en el año 2015 al Salón de la Fama en una ceremonia que se va a realizar el 18 de abril y que va a marcar los 30 años de estas elecciones. El músico, como todos sabemos, formó parte de los Beatles en el año 1988. Pero este año ingresó como parte de los Beatles, no puede ser, está mal esta fecha.
Hay una situación ahí, no es real eso, no, para nada.
Ah, bueno, puede ser, ya sé lo que quiere decir, que el músico ingresó como parte de los Beatles, puede ser que sea en el año 1988 en el Salón de la Fama.
Ahora sí.
Que ya estaba, eso no lo dice aquí, lo calculamos nosotros porque es lo que debe ser.
Es lo que debe ser, claro.
Pero este año marca su llegada como solista. Ahí vamos. Sí. Ah, el grupo británico, John Lennon, fíjate que entró en el Salón de la Fama en el año 1994. Sí. McCartney entró en el año 1999. Estamos hablando del Hall de la Fama.
El Hall de la Fama.
Y George Harrison en el año 2004.
Sí, claro, claro. Como solista, porque el grupo...
Como solista, ya
el grupo como tal entró muchos años atrás.
En el año 1988, no creo, demoró.
Sí, demoró bastante.
Demoró en entrar.
El grupo viene de los 60.
De los 60, así que, bueno, dice que 20 años no son nada, pero sí lo fueron. Hay un fallecido rockero, Lou Reed, que con el trabajo Velvet Underground, dice que los convirtió en una de las bandas más influyentes del rock. Están otras agrupaciones que también le van a dar, pues van a entrar este año en el Salón de la Fama. Hay una banda de rock, John and Jet y The Black Hair, que te debes recordar, lo debes recordar, Teudis,
no.
Seguramente sí. Five Royale y el difunto guitarrista de Blue, Steve Ray, son personas que se han distinguido.
Sí.
El cantante Stevie Wonder es el que va a presentar parte de estos premiados. A Reed también se lo entregará él, y en la ceremonia todos, Paul McCartney será el que se lo va a dar.
Qué bueno.
A Ringo Starr. En la ceremonia, que se va a transmitir el 30 de mayo a través de HBO, también, pues, aunque me imagino que otros canales cubrirán este evento, pero la ceremonia, más de 700 artistas profesionales de la industria de la música e historiadores son los que deciden, por votación, quién va a ingresar en el Salón de la Fama cada año.
Sí, qué bien.
Y hablando de cuándo se estableció el Salón de la Fama, fue en el año 83. Tal vez por esa razón, hasta el 88 no entraron los Beatles allí.
Claro, no existía.
Porque no existía.
Los
artistas pueden ser elegidos 25, mira el estatuto, ¿ves? Los artistas solo pueden ser elegidos 25 años después que lanzaron su primer álbum.
Ah, bueno, ahí está todo.
Ahí está. Ahí claro, está. Claro, claro. Mira que...
88, de los 60 al 88.
Pues sí, ya habían pasado el tiempo. Sí. Así que yo creo que va a ser una gala extraordinaria.
Sí.
Y bueno, pues bien merecido Ringo claro. Starr. Era el que faltaba, hombre.
Ah, bueno, a propósito de Ringo Starr, tú sabes que él no fue el baterista original de los Beatles.
No, pero entró muy pronto.
Sí, muy pronto. El problema es que... Este muchacho que fue baterista original, a la familia no le gustaba el asunto de meter de que estuviera metido en la música y le aconsejaron que se separara de ese grupo de locos.
Sí,
oye,
sí,
deja a esos muchachos locos ahí de que están tocando esa música, ¿no? Aparte de eso. Y oye,
es que es una época.
Y le hicieron un daño tremendo a ese muchacho. Sí, ni pensó a dónde iban a llegar los Beatles.
Efectivamente, ¿eh? Ayer estábamos nosotros conversando eso, que hubo una época detrás en que para muchas familias criadas de educadas de una manera convencional,
claro,
pues tener un hijo que fuera artista era hasta cierto punto, para que parezca risorio, pero en aquella época era hasta una deshonra.
Sí, entonces...
Porque las artistas, mujeres, todas teníamos más o menos los mismos calificativos, y los hombres también.
Sí, la familia lo apartó de la fama, realmente, ¿puedo decir?
Así es.
Lo apartó de la fama.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y durante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquito más allá de la mitad del camino, pero con un buen rato para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
El nuevo secretario general de la OEA dice que una de sus prioridades es lograr el retorno de Cuba al organismo inferior. Comienzan los vuelos directos de Nueva York a La Habana. Saluda a la Casa Blanca, sin mucho entusiasmo, la victoria de Benjamin Netanyahu en Israel. Y Haití no quiere que la ONU reduzca a sus pacificadores en el país durante las elecciones.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Recién elegido nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que tiene entre sus cometidos lograr el retorno de Cuba al organismo hemisférico. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El ex canciller uruguayo Luis Almagro fue elegido nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos y asumirá su cargo en mayo próximo, sucediendo al chileno José Miguel Insulza, según lo acordó una Asamblea General de la OEA. La elección se efectuó por votación secreta, con una sola abstención y ningún voto en contra. Al agradecer su designación, Almagro dijo que su trabajo será que la OEA se modernice con un diálogo político que tenga resultados tangibles en cuatro áreas claves: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Luego agregó:
en el corto plazo es una responsabilidad todavía de mi querido amigo José Miguel. Está dirigida a la Cumbre de las Américas, oportunidad histórica para avanzar hacia un hemisferio sin exclusión a partir de la presencia de Cuba en el ámbito interamericano por primera vez en décadas.
Por su parte, el subsecretario de Estado del gobierno estadounidense, Anthony Blinken, dijo que el nuevo secretario general debe llevar a la OEA a un genuino proceso de reformas bajo los cuatro puntos que mencionó Almagro. Destacó asimismo el apoyo de su país a la OEA y a las naciones del continente, incluyendo, dijo, nuestro respaldo a la prosperidad de las Américas, nuestra respuesta en el terremoto de Haití y nuestra búsqueda de renovadas relaciones diplomáticas con Cuba. Varios cancilleres y jefes de delegaciones se refirieron a las tareas y desafíos de la OEA, pero señalaron también que el acercamiento entre Washington y La Habana permitirá que Cuba esté presente en la próxima Cumbre de las Américas. El secretario general Insulza, al cerrar los discursos, dijo que todo indica que en los próximos 2 años Cuba volvería a ser miembro activo de la OEA. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La empresa Cuba Travel Service comenzó a ofrecer el martes un vuelo semanal contratado entre el aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy y La Habana.
Los vuelos están operados por Sun County Airlines y cuestan $849. Pero eso incluye el vuelo, el seguro médico en Cuba y las tasas de salida de Estados Unidos.
Pese a que la administración Obama anunció en enero que suavizaría las restricciones a los viajes entre ambos países, el turismo sigue limitado y los viajeros requieren declarar el propósito de su viaje dentro de las 12 categorías aprobadas, incluyendo visitas a familiares, trabajo para el gobierno y periodismo.
Asimismo, la mayoría de los visitantes ya no necesitan solicitar una licencia especial y esperar una autorización del gobierno de Estados Unidos.
Durante una audiencia en el Congreso Federal sobre el presupuesto nacional, un funcionario del servicio secreto solicitó una réplica de la Casa Blanca para adiestramiento. Tony Cano informa.
Durante una audiencia del Congreso sobre el presupuesto del servicio secreto realizada este martes, el director del equipo especial encargado de proteger al presidente de Estados Unidos pidió fondos para financiar una réplica de la Casa Blanca donde sus agentes puedan entrenar para ser más eficaces en su función. El legislador republicano y presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, John Carter, en primera instancia, cuestionó el trabajo del servicio secreto.
For an agency trying to restore its reputation 3 years after the well-publicized scandal.
Para una agencia que está tratando de restaurar su reputación 3 años después de un escándalo muy bien publicitado, estos incidentes traen vergüenza y un renovado escrutinio del servicio secreto. Puesto de forma simple, esta conducta no debería ser tolerada y el Congreso está decepcionado de verla exhibida nuevamente. El director del servicio secreto, Joseph Clancy, dijo que habrá una rendición de cuentas sobre los hechos y pidió $8 millones para construir una réplica de la Casa Blanca en una parcela de Maryland cerca de Washington y proporcionar un entorno más realista propicio para los ejercicios de entrenamiento. El financiamiento que se solicita para el presupuesto 2016 permitiría al servicio secreto asegurarse la construcción de ese complejo que comprende la residencia presidencial, las alas este y oeste, las barracas de guardias, los terrenos circundantes y la ruta de acceso. Les informó Tony Cano.
Exactamente las 7:36 minutos y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton encabeza a una cómoda distancia la lista de posibles candidatos a las elecciones presidenciales del 2016 según una encuesta publicada el miércoles por la cadena CNN.
Ante la pregunta de a quién votaría de ser Clinton la candidata presidencial demócrata en el 2016, el 55% de los encuestados se inclinó por ella, frente al 40% que lo hizo por el exgobernador de la Florida, Jeb Bush.
Otro 40% dio su apoyo al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el 42% al senador por la Florida, Marco Rubio.
El posible candidato republicano que se encuentra a menos distancia de la ex primera dama es el senador Rand Paul, cuya intención de voto está a 11 puntos porcentuales de la Clinton.
Hillary Clinton tampoco tiene rival entre la lista de teóricos aspirantes en las primarias demócratas, con una ventaja de casi 50 puntos porcentuales sobre el actual vicepresidente Joe Biden y también por encima de la senadora Elizabeth Warren.
La Casa Blanca saludó este miércoles sin demasiado entusiasmo la victoria de Benjamín Netanyahu y reafirmó su apoyo a una solución de 2 estados, uno israelí y otro palestino, descartado hace pocos días por el primer ministro.
El presidente sigue pensando que una solución de 2 estados es la mejor manera de responder a las tensiones, declaró su portavoz George Earnest.
Las relaciones entre Obama y Netanyahu, notoriamente tensas, se agravaron más con el viaje a Washington del primer ministro israelí por invitación de los republicanos del Congreso, donde pronunció un discurso en el que atacó las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
El ejecutivo estadounidense expresó, por otro lado, su preocupación por algunos discursos de la reciente campaña electoral israelí que dividen en clara referencia a las palabras de Netanyahu y su partido sobre el voto de los árabes.
Haití solicitó a la ONU posponer un plan que reduciría casi a la mitad sus tropas de paz en el país, mientras la empobrecida nación está a punto de entrar en un tenso periodo electoral.
El embajador Denis Reyes advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que el retiro que comienza este mes podrá ser en riesgo o pondrá en riesgo la situación de seguridad del país. El presidente Michel Martelly hizo la misma súplica en una carta enviada al organismo internacional.
Bajo presión de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad, Haití agendó su elección presidencial para octubre y estableció una fecha en agosto para la realización de las aplazadas elecciones legislativas, que han sido una fuente de creación y de fricción política.
Estados Unidos apoyó la reducción de las tropas de la ONU, mientras que otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad dijeron que la Policía Nacional de Haití será capaz de ayudar a asegurar la calma durante las elecciones.
El plan actual indica que la cifra de soldados multinacionales en Haití disminuirá para junio a 2.370 desde 5.021.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Estaremos por acá conversando con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Destino Cuba. Una serie de artículos especiales con fotos y videos sobre cómo Cuba se ha convertido en plaza atractiva para legisladores, empresarios, agricultores, personalidades del arte, la televisión y el espectáculo de Estados Unidos. Destino Cuba. Ahora mismo en martinoticias.com.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, como quiera que la onda polar está muy abierta y no existen condiciones para que el frente frío débil de la Bahía de Tampa se mueva mucho más al sur, solo debe acercarse a las márgenes del lago Okeechobee en horas de esta tarde. Pero mañana viernes el frente frío débil comenzará a moverse hacia el norte como un frente caliente, permitiendo que el sur de la Florida y Cuba sean invadidos por vientos de región sur, provocando temperaturas temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de regreso por acá, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a hablar de la pelota ayer. Ayer Giancarlo Stanton, el niño hombre, batió tres hits, incluyendo su primer jonrón desde su regreso de aquel pelotazo. Sí. Y los Marlins vencieron a los Nacionales de Washington ayer 5-4 en el juego que tú querías ver. No ganaron los tuyos, pero no importa.
Bueno, así es la vida.
Juegos de práctica, no eso, cuentan para
claro,
nada.
Claro. Oye, perdóname. Hablo de Chama, ¿no? Nadie le ha visto la pelota todavía, la
pretemporada. No.
No la han visto pasar todavía.
¿Eh? Y le hicieron una carrera ya en esta pretemporada.
No me digas.
Yo no sé cómo fue. Es no, igual que le batearon un jonrón el año pasado en la temporada completa. Yo no sí, sé cómo eso fue.
Sí.
¿A quién le tiró con los ojos cerrados?
Me imagino.
En el resto de las grandes ligas ayer, Oscar, Masahiro Tanaka tiró tres entradas y dos tercios, no permitió carrera y los Yankees le ganaron fácil a los Bravos de Atlanta 12-5. El cubano-americano Tony Sánchez, al igual que los dominicanos Starling Marte y Willy García, todos conectaron larga distancia. Pittsburgh le ganó a Detroit 8-7. Tampa le ganó a los Toronto Blue Jays 9-3. Los Orioles de Baltimore superaron a los Mellizos de Minnesota 3-2. Y las Medias Rotas le ganaron a la otra mitad del equipo de los Mellizos 3-2. Pasando los juegos en Arizona, el nicaragüense Erasmo Ramírez tiró 4 entradas sin permitir carrera. Seattle venció a los Atléticos de Oakland 4-0. El cubano Alexis Ramírez remolcó 2 carreras con un two-way y las Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Rojos de Cincinnati 9-4.
Sí.
Gerardo Parra y Chris Davis combinaron para remolcar 7 carreras entre los dos. Los Cerveceros de Milwaukee le ganaron a los Royals de Kansas City 8-4. El ex Marlin Chris Coughlin disparó un jonrón y remolcó 3 carreras. Y los Cubs de Chicago le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 7-5. Y los Padres de San Diego le ganaron a los Rockies de Colorado 10-3, así que estás al día en lo que pasó en la pelota ayer.
Una preguntita rápido, las Medias Rotas siguen siendo una piedra en el zapato para los Yankees de Nueva
York. No, siguen siendo una piedra en el zapato para todo el mundo.
¿De verdad?
Se gastaron un paco de pesos en el invierno,
sí.
Agregaron a Hanley Ramírez, agregaron a Pablo Sandoval, tenían firmado ya a Rusney Castillo, ahora firmaron a Joan Moncada.
Oiga eso.
Ellos se han gastado el dinero. Donde ellos van a tener problemas en la defensiva, Oscar. Yo sí, te lo mencioné varias veces. Tienen jugadores jugando fuera de posición. Uh-huh. Y además de eso, sí, no eran buenos en la defensiva. Así que,
ya tú sabes.
No, bueno, eso puede ser que les cueste. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El nuevo secretario general de la OEA dice que una de las prioridades es lograr el retorno de Cuba al organismo hemisférico. Comienzan los vuelos directos de Nueva York a La Habana. Saluda a la Casa Blanca, sin mucho entusiasmo, la victoria de Benjamín Netanyahu en Israel. Y Haití no quiere que la ONU reduzca a sus pacificadores en el país durante las elecciones.
Y tenemos el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenidos.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema que a ti te apasiona, la política electoral. Tú sabes que todavía estamos bastante lejos,
sí, está lejos
de las elecciones presidenciales del año 2016.
Sí, señor.
Sin embargo, ya todo el mundo está calentando los motores. Fíjate, acaba de salir una encuesta ayer de la cadena CNN ORC,
sí,
sobre cómo estarían los posibles precandidatos. Y no hay sorpresa en cuanto a que Hillary Clinton encabeza las preferencias por el lado demócrata,
sí,
pero sí vi mucha sorpresa,
uh-huh,
en los comparativos respecto a otros posibles precandidatos. Por ejemplo, rápidamente, Oscar,
sí,
Hillary Clinton, frente a cualquier candidato republicano, el que sea, Jeb Bush, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el senador cubano-americano por aquí por la Florida, Marco Rubio, el senador Rand Paul, a cualquiera de ellos los barrería si las elecciones fueran hoy. Tendría un 55%, por ejemplo, frente a un 40% contra Jeb Bush, que es un duro candidato.
Sí, si como finalmente no, claro.
Se lanza, lo será por lo que ya conocemos.
Un peso pesado. Claro.
No, y un republicano moderado, un republicano que conoce bien la política, es un hombre que ha estudiado bien el tema de la educación, el tema de la inmigración, es harina de otro costal, independientemente de que su padre y su hermano fueron presidentes de los Estados Unidos, ambos, y de cualquier crítica. Y frente a cualquier otro candidato le llevaría entre 11 y 14 puntos. Y en el lado demócrata, cualquiera que sea también el posible contendiente, sea John Biden o Elizabeth Warren, que ya ha dicho que todavía no ha descartado en presentarse en las primarias de la candidatura demócrata, también los barrería. Es decir, el 68% de los demócratas, Oscar, cree que las posibilidades del partido de nuevamente tomar el control de la Casa Blanca serían más altas si Clinton finalmente se lanza frente a un 30%. ¿Por qué es importante esta encuesta? Primero, Oscar, por los retos que tiene el país frente a los próximos 4 o 5 años. ¿Qué es lo que tiene del lado demócrata que, por lo menos en la Casa Blanca, lo han festejado? La buena marcha de la economía. Ha caído la tasa de desempleo, se han sumado muchos más empleos, el Producto Interno Bruto ha crecido, las exportaciones, el dólar es una moneda muy fuerte hoy, la bolsa de valores ha repuntado de una manera increíble, y eso apuntaría a favor de una posible continuidad demócrata. Ahora, si esto es cierto, hay que ver primero si finalmente Hillary Clinton se apunta y después del escándalo de que ella, cuando era secretaria de Estado, usó su correo privado para asuntos gubernamentales, parece que eso no le hizo ni cosquillas.
Aparentemente
quiere decir que las municiones que puedan tener del lado republicano, como el tema de Benghazi o el tema de los correos electrónicos, parece que por lo menos en la opinión pública hoy se han enfumado, Oscar. Interesante la encuesta de CNN.
Definitivamente. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias.
Un saludo.
Seguro. Casi las 7:50 minutos de la mañana. Por acá regresando con Lucy. Hey.
Muy buenos días, aquí estoy.
Hey you.
Aquí como hey you.
Sí.
Así vamos.
Cuéntame.
Bueno, yo creo, quería comentarte acerca de la carrera de modelo, que son prácticamente como la carrera de los deportistas.
Sí, es una carrera.
Una actriz puede seguir trabajando mientras tenga facultades, aunque sea viejita. Un cantante puede seguir interpretando mientras sus facultades estén ahí, pero en el deporte y en el modelaje,
no.
La carrera es limitada.
Exacto.
Y hay una modelo brasileña que es, yo creo que la más famosa del mundo, porque es la mejor pagada en el mundo, la carismática Gisele Bündchen.
¿Y qué edad tiene?
Considerada como la mejor pagada del mundo, ahora te voy a decir la edad que tiene.
Cuéntame.
Pues se va a retirar de las pasarelas este próximo mes de abril. El último desfile de ella será en la Semana de la Moda de Sao Paulo, que se celebra entre el 13 y el 17 de abril. Va a vestir ropas de la firma brasileña Colchi. Y esto fue como para atajar una especie de rumores y desmentidos que habían circulado por Brasil la última semana acerca del final de la carrera de la modelo, que acaba de cumplir 34 años. Entonces, según la nota a los medios brasileños, ella dice que a partir de ahora se va a centrar, no es que va a dejar de hacer cosas, pero solo en proyectos muy especiales. Se va a dedicar un poco más a la familia. Ella es la modelo más famosa de Brasil. Tiene 20 años de desfiles a sus espaldas.
Desde los 14 años.
Sí, desde muy joven. Gisele Bündchen también es conocida por estar casada con Tom Brady, que es el quarterback de los New England, de los Patriotas de New England.
Exactamente.
Y es una de las grandes estrellas, este señor
que acaba de ganar el Super Bowl también.
Sí, de la Liga de Fútbol Americano.
Sí.
Y fuera de las pasarelas, esta modelo es dueña de su propia marca de lencería. Es toda una empresaria, es una mujer millonaria. y ha decidido pues retirarse ahora de las pasarelas a los 34 años.
Pero bueno, es joven, 34
años. 34
joven. Años
y sí. Puede hacer pues lo que quiera.
Yo no sé la edad promedio de una modelo hasta dónde llega, pero bueno, no sé.
Bueno, hoy en día yo te diría que 34, 35.
Más o menos por ahí, ¿no?
Es más o menos.
Sí.
Le da un poquitito, la carrera es un poquitito más corta, sí. Yo creo que la de los peloteros. Aunque también depende de la facultad. No,
depende
ahí,
depende de la posición del pelotero. Sí, hay peloteros de 40 años que están jugando.
Sí, y ahí en el pitcher creo que es un poco más.
Es un poco más, sí, claro.
Pero todo depende. Nos vamos ya.
Sí.